El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentan Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero,
la participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Iniciamos.
Con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar.
Buenas tardes, una vez más con ustedes desde la cabina radiofónica de Radio Universidad de Guadalajara. Les saluda su amigo Bartolo Cruz Romero, conductor de su programa Ecobahía. Estamos al aire y en vivo por el 104.3 aquí en el Centro Universitario de la Costa, donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Este día celebramos con alegría la transmisión de 12 programas relacionados con temas medioambientales. Todo con la intención de crear conciencia ecológica en la sociedad y donde los principales anfitriones han sido nuestros amigos del colectivo Defensores Ambientales de la Bahía, quienes han permanecido unidos por una sola causa: analizar y generar propuestas que incidan en la toma de decisiones de las autoridades en materia ambiental. Y es por ello que iniciamos este programa con Color de Esperanza, de Diego Torres, una melodía que ha transmitido la unión, la paz y, por supuesto, la esperanza, que parece que en Puerto Vallarta y la región de Bahía de Banderas, esperanza es el antídoto para un sentimiento general. Y eso que esperamos de nuestras autoridades, que recién inician el proceso administrativo en cada uno de los municipios de la región de Bahía de Banderas, es que apliquen y atiendan la agenda ambiental, cuyo objetivo en este 2021 ha sido un año para construir una nueva relación con el planeta. Que no se nos olvide que el tiempo es relativo y, aunque estamos por terminar este año, esa relación con la Tierra debe continuar. Por tal motivo, el programa del día de hoy está dedicado a la agenda ambiental, para lo cual nos hablarán y darán sus opiniones nuestros invitados del colectivo Defensores Ambientales de la Bahía. Pero antes de continuar, con su presentación, les comparto nuestros números telefónicos en cabina. Llámenos al 226-2266 y al 01800-337-6314. Así como también les invito a que nos sigan por nuestras redes sociales. Ubíquenos como Radio Universidad de Guadalajara, UDGTV. Y ahora sí, empezamos con nuestro primer invitado. Él es el ingeniero Ricardo Díaz Borioli y él nos acompaña de la Asociación Unidos por la Conservación, que también esta asociación es integrante de ese gran colectivo de defensores ambientales de la Bahía. Ingeniero Ricardo, muy buenas tardes a este su programa Ecobahía.
Bartolo, te agradezco mucho la invitación, a la licenciada Susana y al rector Jorge, también por este espacio que nos han ofrecido ya por 12 veces y que creo que está echando frutos en la población de Puerto Vallarta para lograr la conciencia que se requiere para hacer este cambio en la mentalidad de la conservación de Puerto Vallarta. Gracias.
Sí, fíjate que es un cambio que, vemos que viene bastante fuerte toda esta unión de las asociaciones a las cuales ustedes pertenecen. Y bueno, estamos seguros, gran parte de la sociedad, que tendrán muchísima incidencia en estas nuevas administraciones. Nos gustaría saber, a mí y al público que nos está escuchando seguramente, ¿qué es la agenda ambiental, ingeniero?
Mira, hace varios meses que nos unimos como colectivo. Finalmente, la intención es que nos habíamos dado cuenta que en forma individual era muy difícil tener una injerencia en la política pública ambiental. Y entonces, al unirnos a estas 30 y tantas asociaciones que somos en el colectivo, el primer documento que viene a la mente de todos nosotros por obligatorio es crear una agenda, un documento rector que nos va a guiar a todos nosotros a lograr cuáles son los puntos medulares y obligatorios y básicos para que un destino turístico que incluya los tres municipios, dos de Baja Jalisco y uno de Bahía de Banderas, tengan la capacidad de subsistir este crecimiento explosivo que estamos teniendo. Hoy en día el municipio de Bahía de Banderas es el municipio con mayor crecimiento, sigue Vallarta y al final queda Cabo Corrientes, pero si las agendas políticas a través de los planes de desarrollo no se establecen claros, el crecimiento de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas literalmente va a acabar comiéndose todo aquello que por décadas ha sido la carta de presentación de Puerto Vallarta como destino, que es la selva, el mar, los ríos y las playas. Si esto no pasa, prácticamente se nos va a acabar el destino. Y esto, obviamente, al crear una agenda, es un documento que establece los puntos importantes en los cuales se tiene que poner mayor énfasis como gobierno para que esos temas queden perfectamente establecidos en un documento y entonces la autoridad de los tres niveles de gobierno se enfocarán a buscar que estos puntos sean cumplidos a favor del medio ambiente y a favor de todo lo que significa la conservación de los recursos naturales del destino Puerto Vallarta, Bahía de Banderas.
Sería importante entonces, ingeniero Ricardo, colocar a esa agenda ambiental en el centro de las políticas públicas de los tomadores de decisiones. ¿Y considera usted que este puede ser un desafío para estas tres nuevas administraciones que empiezan aquí en nuestra región de Bahía?
Mira, va a ser la primera vez que hagamos un experimento de esta naturaleza. Históricamente, las relaciones con los gobiernos anteriores fueron siempre por amistad, por relaciones, por un grupo que podía tener alguna injerencia en el gobierno o ser escuchado. La realidad es que las agendas básicamente siempre han sido puestas por el gobierno a través de sus planes municipales de desarrollo. Y estos planes, en la mayoría de las veces, suenan bonito, se escuchan bonito y se leen bonito, pero también nunca son cumplidos. Efectivamente, esta es la primera vez que un colectivo que aglutina a todas estas asociaciones va a presentar una agenda. Ya la Universidad de Guadalajara, a través del doctor Rafa Guzmán, presentó una agenda también hace unas semanas. Y la intención es que se sume a que la autoridad tenga dos caminos o dos opciones. Se reúne con nosotros, participa con nosotros con la autoridad, y juntos buscamos cómo establecer los mecanismos para que estas agendas se cumplan, o la vamos a buscar imponer. La realidad es que no hay más que dos puntos. Si en el pasado no nos tomaron en cuenta, si en el pasado no fuimos considerados, creemos que ya no hay tiempo para que este camino que históricamente ha seguido Vallarta y sus autoridades, de que no se han considerado a la ciudadanía en los temas importantes en materia ambiental, ya pasó. Ahora es la primera vez que un colectivo de este tamaño, de esta magnitud, tendrá la capacidad de sentarse con sus autoridades y decirles: aquí estamos para apoyar, es nuestra ciudad de todos y queremos ser partícipes de este cambio ambiental y de la mentalidad.
Sí, fíjate que creo que es una buena oportunidad para colgarnos de esa agenda ambiental a nivel internacional, que dice que pues el 2021 ha sido un año para construir una nueva relación con el planeta. Creo que esas relaciones, pues de repente decimos nosotros, las actividades tan particulares que hacemos, ¿cómo pueden incidir en generar conciencia ambiental, ¿no? A nivel local, a nivel regional, a nivel nacional. Y definitivamente el hecho de consolidarse como un colectivo tan grande como ustedes, con una fuerza, digamos, de enfocada al tema ambiental, pues creo que puede ser un gran apoyo para estas autoridades que empiezan con estas administraciones. Y pues no es simplemente un rechazo o una barrera que ustedes puedan hacer, sino generar ese tipo de propuestas que son las que mucho nos hacen falta. Ojalá nos volteen a ver, los volteen a ver también a ustedes, y bueno, desde este espacio continuar analizando esas propuestas que definitivamente tienen que llegar a los tomadores de decisiones.
Nuestra agenda está prácticamente ya lista, está, digamos, en el horno. Estamos ya esperando que se enfríe, vamos haciendo los puntos finales. Yo calculo que será a finales de octubre, en cuanto tendremos ya la posibilidad de tener un documento entregable para las autoridades, a manera de que podamos empezar un diálogo con estas. Este documento, te repito, es un documento muy sencillo, muy básico, establece el cumplimiento de la ley. No estamos pidiendo nada que no esté en la ley establecido como una obligación de artículos, normas o leyes, por lo cual simplemente es hacer cumplir las leyes y hacer cumplir lo que se está estableciendo. Te doy un ejemplo rápido: el reciclaje. El reciclaje es una obligación de los gobiernos, simplemente que nunca se ha hecho. Entonces se establece que hay que empezar a hacer el reciclaje. Nadie está exigiendo, ni decimos que hay que hacerlo de la noche a la mañana, hay que hacerlo paulatino, no podemos tardar un año en meterlo. O sea, no estamos buscando que simplemente las cosas se den porque tienen que darse. Tenemos que empezar a crear un cambio de mentalidad.
Claro, sin embargo, la historia ambiental de nuestros municipios, de nuestros tres municipios, Cabo Corrientes, Bahía de Banderas, Puerto Vallarta, pues creo que no se caracteriza por tener al medio ambiente entre sus prioridades. Últimamente no se ha visto eso al respecto. Hemos visto problemas de deforestación, hemos visto problemas relacionados con desvío de cauces, de ríos sobre todo. Entonces creo que es momento de llegar a un acuerdo, ¿no? A un acuerdo entre la naturaleza, la biodiversidad y nuestras sociedades humanas. ¿Cómo ve, ingeniero?
Totalmente de acuerdo. Estamos en un punto de quiebre, un punto de no retorno. Hay una deuda con el medio ambiente de Puerto Vallarta, tanto los ciudadanos como las autoridades, para que este tema llegue a convertirse en una situación. En la agenda tenemos puesto que el 5% de la superficie del municipio tenemos que lograr que sea un área natural protegida. Son puntos que se pueden lograr. Y dos, esta agenda lo que va a buscar también es ser un documento de educación ambiental. La gran mayoría de la población de Vallarta no tiene el conocimiento de lo que significa desde un cambio climático, lo que es las consecuencias de este cambio. Estamos viviendo estos días unas temperaturas impresionantemente altas, calientes, húmedas. Y esto simplemente va a empeorar si no hacemos algo. Entonces, creo que este documento también busca que desde el ama de casa, el taxista, el abarrotero, la camarista, todo mundo empiece a tener una idea de lo que significa por qué tenemos que cuidar y preservar el medio ambiente. Por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos, y porque simplemente es una obligación que tenemos ante la creación de decir, esto se tiene que cuidar porque es parte de nosotros. No podemos vivir sin ella.
Claro, creo que sí, estoy completamente de acuerdo con usted que es una responsabilidad moral, social, compartida con todos los habitantes de esta gran región de Bahía de Banderas. Ingeniero, muchísimas gracias por su participación. ¿Quiere usted cerrar este bloque con un mensaje a la ciudadanía?
Sí, estén atentos, este documento va a ser público, se va a entregar a medios de comunicación, vamos a tratar de hacer un folleto específico para que la gente lo pueda leer y sea sencillo de entendimiento, y en los próximos meses tendrán ya esta capacidad de conocer un documento que emana de la ciudadanía, con puntos claros de lo que nosotros buscamos como ciudadanos, sea el Puerto Vallarta, el Bahía de Banderas y el Cabo Corrientes de los próximos 20 años.
Excelente propuesta, ingeniero. Este es su espacio cuando usted guste a visitarnos y venir a darnos estas grandes propuestas, en este caso el tema de la agenda ambiental, que es súper prioritario para nuestra región de Bahía de Banderas. Muchísimas gracias, ingeniero, y continuamos. Nos gracias. Vamos a un corte.
Eco Bahía. Aprendiendo a conservar.
Regresamos.
Buenas tardes, seguimos aquí en su programa Eco Bahía, donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Estamos hablando con nuestros invitados del colectivo Defensores Ambientales de la Bahía, un tema súper prioritario para nuestra región, conformada por los municipios de Cabo Corrientes, Puerto Vallarta, Jalisco y Bahía de Banderas, Nayarit. Y estamos hablando de la agenda ambiental, esta agenda ambiental que el colectivo Defensores Ambientales de la Bahía atinada está realizando, y como lo vimos en el bloque anterior, se presentará en aproximadamente un mes o dos meses. Sin embargo, lo más importante es que se sigue trabajando con este tema, y nos gustaría saber la visión que tiene, la perspectiva que tiene el director del Área Natural Protegida del Estero del Salado. Él es el biólogo Jaime Torres, se encuentra ahorita en línea telefónica, y me gustaría saber su visión al respecto de la agenda ambiental. Hola Jaime, buenas tardes.
Matolo, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo a ti y a todos tus radioescuchas.
Muchas gracias, Jaime, por tomarme la llamada. Fíjate que estamos hablando sobre la agenda ambiental. ¿Qué opinas tú al respecto de este documento que se pretende elaborar y mostrar a las autoridades en turno?
Claro, mira, de entrada, el hecho de tener que hacer una agenda ambiental es un foco rojo. Es una llamada de atención. ¿Por qué? Porque seguramente hace falta por hacer algo. Seguramente hay temas que no se están tocando y la sociedad o los grupos organizados ya están en cierta manera disgustos con la sociedad, en este caso con el gobierno, y pues ellos están poniendo el foco rojo y dicen necesitamos que atiendas estos puntos. Y la otra es que el mismo gobierno tiene un grupo colegiado que se llama Consejo Municipal de Ecología, y el reglamento de ecología municipal para el municipio de Puerto Vallarta faculta para que este grupo consultor o asesor de la Subdirección de Ecología y Medio Ambiente en Puerto Vallarta sea quien de manera colaborativa con la subdirector y con el resto de los trabajadores del municipio puedan elaborar un diagnóstico de las condiciones en las que se encuentra el municipio. Es decir, sabemos que van a haber muchos puntos que se tienen que atacar, sin embargo, debe haber prioridades. Siempre está la salud, la la seguridad de las personas. En este caso, si hay sitios de riesgo, se tienen que atender de manera inmediata para evitar pérdidas humanas, para evitar afectaciones a la infraestructura y a las viviendas de las personas. Y en ese sentido se le va dando prioridades, ¿no?, para atender los puntos. Y pues realmente el municipio es grande, sin duda va a haber muchos puntos que se tienen que atacar. Y en este caso, el tener ya una agenda ambiental elaborada, pues sin duda le va a dar una gran ventaja para que este consejo consultivo del Consejo de Ecología y Medio Ambiente del municipio sepa por lo menos que ya hay unas bases y de ahí se puede partir.
Lo más interesante será llevarla a cabo, ¿cierto, Jaime?
Es correcto.
Oye, Jaime, te agradezco muchísimo tu participación bastante fructífera, abona al tema que estamos nosotros tratando ahora, y pues siempre adelante con el área natural protegida del Estero del Salado. Jaime, muchísimas gracias.
Para nada, Bartolo, siempre estamos aquí para apoyar a todos los equipos de trabajo, ¿no?
Te agradezco, un fuerte abrazo, saludos.
Gracias, igualmente.
Gracias. Bien, estuvo con nosotros Jaime, el biólogo Jaime Alberto Torres Guerrero. Él es director del área natural protegida del Estero del Salado. Sin embargo, tenemos aquí a otro invitado del colectivo Defensores Ambientales de la Bahía. Él es Carlos Bonilla y él viene de Unidos por las Guacamayas. Y bueno, pues bienvenido Carlos. Parece que es Buenas la primera tardes. Vez que nos visitas aquí en cabina radiofónica.
No, ya he tenido algunas intervenciones con la licenciada Susana Carrera.
Ah, no, pero aquí en tu programa de Cobaí es la primera vez que yo te tengo, ¿cierto?
Sí, creo que sí.
Sí, aquí es la primera vez que se encuentra con nosotros, así que me encantaría, Carlos, que nos hablaras sobre los temas prioritarios de la agenda, que serán, supongo yo, bastantes.
Bueno, sí, me gustaría iniciar como que agarrar el hilo que dejó Jaime Torres.
Perfecto.
Que es precisamente, sí, es una llamada de atención al gobierno, a las autoridades, pero también es, y muy importante esto, una idea muy importante, también es una mano extendida para ayudar, para apoyar. Lo que queremos es que por parte del gobierno haya un reconocimiento del colectivo para trabajar conjuntamente en soluciones a los problemas ambientales que tenemos. Y también lo que quisiéramos es que hubiera un programa de reuniones de trabajo que fueran mensuales para ir viendo los problemas, cada uno de ellos, e ir dándoles seguimiento.
Entonces, ¿está dispuesto el colectivo a tener esas reuniones de trabajo, a fortalecer esas propuestas que debe tener también ya la Subdirección de Medio Ambiente y Ecología en los tres municipios?
Claro, somos muchas organizaciones, obviamente no todas estarían como que al 100 para estar en todos lados, pero también eso nos da una gran diversidad para todos los problemas que tenemos. Y obviamente habrá algunas de estas organizaciones que estén más interesadas y con mayor posibilidad de apoyar a la búsqueda de resultados y de soluciones a los problemas. Otra de las cosas que urgen, digamos que sería como que la base fundamental para poder trabajar. Y sin embargo, bueno, ya Ricardo comentó sobre los diferentes temas que tiene la agenda, pero hay cosas que son así como que o las atendemos ya de ya o vamos a tener severos problemas muy próximamente. Y bueno, me gustaría hablar de algunos de ellos que en algunos temas son ejemplos. Ni siquiera es una revisión exhaustiva de lo más importante.
Bien.
Pero una de las primeras cosas que se debe de hacer, y lo hemos estado viendo, incluso lo ha puesto de relevancia algunos de los problemas, incidentes o accidentes que hemos tenido últimamente con el huracán, con el deslave de una construcción, lo que se requiere es una revisión cuidadosa de los proyectos de desarrollo, no solamente de los inmuebles, sino de lugares como por ejemplo la hidroeléctrica que se piensa construir en el río de los Horcones. Y a lo que vamos en el colectivo es que pues sí me pueden presentar todos los permisos, pero lo que nosotros queremos hacer es la revisión de cómo es que lograron esos permisos, si de veras están bien fundamentados, o sea, irnos al espíritu de la ley. Si el espíritu de la ley está bien atendido, pues el proyecto es viable, no tendríamos que ponerle ningún pero, más bien apoyarlo. Pero si no, pues entonces cuadrarlo a lo que debe de ser. Sí, tenemos edificios que meten el proyecto para 4 pisos y acaban haciendo 8 y cosas de ese estilo. También como que pensar en qué tipo de ciudad queremos, ¿no? Estamos construyendo una ciudad para extranjeros. Esa es la verdad.
Van a empezar también a haber problemas de exclusión, seguramente.
Eso aumenta el distanciamiento social, deformación social, una desigualdad económica y social impresionante. Porque pues no es lo mismo una cosa que la otra, ¿no? Y incluso hasta culturalmente, porque vienen pues de otro lado, con otra cultura, a tratar de entender algunos cómo es la cultura de nosotros, pero otros vienen con la idea de no cambiar su cultura ni su entendimiento.
Fíjate que tratas un tema bastante interesante porque pues pareciera que la agenda ambiental pues tendría que ver nada más con cuidar nuestra biodiversidad, y no, es un tema integral, sí, donde tenemos que involucrarnos como sociedad. Los aspectos sociales, culturales, tanto positivos como negativos, tenemos que atenderlos también dentro de...
Esa es una de las líneas que se ha definido muy fuertemente en la construcción de esta agenda, que no es nada más un tema, sino que son como que muchos temas que se inciden transversalmente. En esto de las áreas naturales es importantísimo que el gobierno defina cuáles son las áreas importantes, que las reconozca, porque definidas ya están las áreas importantes para cuidar en la diversidad, y que todos los planes de desarrollo que se tengan se puedan ceñir a las necesidades que esa conservación requiera. No podemos seguir invadiendo selvas, no podemos seguir interviniendo ríos y playas hasta el infinito. De hecho, podríamos pensar que lo que no necesitamos son más cuartos de hotel. Tenemos suficientes. El punto es que estamos atrayendo más población, una población que se va a quedar aquí, que no es precisamente de aquí.
Y va a necesitar una gran cantidad de recursos como agua.
Completos.
Como áreas para estacionarse, ¿cierto? Muy bien.
Sí, entonces, eso es en el área de desarrollo, puede ser desarrollo urbano y en áreas naturales, pero en la cuestión del agua también, lo vimos ahora con el huracán Narda. Todas las desgracias que sucedieron fueron principalmente por invadir la zona federal. Vienen los extranjeros y están convencidos de que pueden comprar la zona federal. Todos sabemos que eso no es posible, pero se las venden.
Claro.
Y las autoridades lo permiten.
Lo permiten, pero bueno, de esto vamos a continuar charlando en el próximo bloque. Carlos, te quedas conmigo todavía un ratito más. Vamos a ir a un corte y volvemos aquí a su programa Eco Bahía. Muchas gracias.
Súmate a la defensa de la naturaleza.
Eco Bahía. Continuamos.
Seguimos por el 104.3 FM de Radio Universidad de Guadalajara. Aquí estamos en cabina radiofónica en el Centro Universitario de la Costa en su programa Eco Bahía. Recuerden que aquí en este espacio tu voz se escucha por la conservación del planeta, y por tal motivo nuestros invitados del colectivo Defensores Ambientales de la Bahía nos están hablando acerca de la agenda ambiental, ese documento rector que debe presentarse dentro de 1 o 2 meses aproximadamente a las nuevas autoridades, y bueno, el cual seguramente será un instrumento de gestión, un instrumento de apoyo para todos esos problemas ambientales que tenemos aquí en la región de Bahía de Banderas. Al final de cuentas, nuestros invitados pues están diciendo que compartimos un mismo espacio. Creo que todos deberíamos estar ocupados, más que preocupados de lo que nos está pasando. Estamos viviendo temporadas complicadas de calor, de inundaciones extremas, lluvias extremas aquí en la región de Puerto Vallarta. Entonces, pues creo que tenemos que construir como lo dice la agenda ambiental a nivel internacional, tenemos que construir una nueva relación con el planeta. Y esa nueva relación con el planeta, creo que lo podemos empezar desde casa. ¿No lo considera así, Carlos?
Sí, así es. Tenemos que aprender de la naturaleza, cómo relacionarnos con ella. Y sí, yo hice un escrito hace poco, precisamente a raíz del huracán, que ojalá y aprendiéramos de las lecciones que nos da la naturaleza, ¿no? Con todo esto que pasó en Puerto Vallarta. Pero aparentemente es difícil que entendamos las lecciones. Hablaba yo de lo del agua, precisamente, podemos irnos por el lado del río. Los ríos tienen una zona federal de 10 metros a ambos lados, adicional a la máxima cota que se puede encontrar en 100 años de flujo.
Bien.
Pero si vemos el cual está construido...
Justo en la orilla.
Justo en la orilla, no hay 10 metros. Y en la orilla de como ve el río ahorita. ¿Y qué es lo que pasó en el huracán? Pues que el huracán agarró, y bueno, el río agarró lo que podría haber sido. Y a partir de eso, todavía le podríamos dejar 10 metros para que... no, a lo que quiero llegar es que la ley no es nada más porque a alguien se le ocurrió. Uh-huh. Es para proteger vidas, para proteger infraestructura, para proteger patrimonios.
Claro, Carlos, y fíjate que, a ver si no me equivoco, pero en realidad creo que no fue un huracán. Desde mi punto de vista fue el paso nada más lo que dejó el huracán Nora. No pasó directamente sobre nuestra región.
No nos pasó encima quizás tan fuerte, pero llovió muchísimo en la montaña.
Claro, imagínate que hubiera pasado encima.
En la montaña sí pegó fuerte, se cayeron, acabo de ir, se cayeron muchísimos árboles porque sí impactó con vientos huracanados.
Bien.
Y eso trae muchísimo más material al río que se viene para abajo y acaba con puentes, acaba con casas, con todo lo que le pongan enfrente.
Pero con todo lo que le pongan enfrente en sus orillas, pero es porque hemos avanzado o hemos nos hemos construido en la zona federal. 10 metros es muy poco de zona federal. No sé si estarás tú de acuerdo conmigo. Eso es lo que está en la ley y sí, al mínimo eso se tendría que respetar.
Exactamente. Y no se hace. Entonces, yo creo que una de las cosas que tendrían que hacerse es una revisión minuciosa de las concesiones y permisos de usufructo a particulares basados en el aprovechamiento actual de un bien nacional, que deben estar fundamentados en estudios hidráulicos. ¿Cómo es posible que quiero construir una hidroeléctrica y no tengo un estudio hidráulico porque no hay, en donde quiero construir nunca ha habido una estación hidráulica? Entonces, pues todo mi proyecto está sin fundamento.
Claro. Claro, se quiere construir una mini hidroeléctrica, así le han puesto de nombre. Sí, no sé si recuerdas.
Realmente
el mini como que lo quisieron minimizar el impacto que pudiera tener una infraestructura de ese tipo.
Pues la verdad es que por el tamaño es pequeña. Uh-huh. Y nos han dicho, bueno, ¿y cuál va a ser el impacto? Pues para empezar tendrías que hacer un estudio de impacto ambiental, que la compañía no lo hizo.
Claro.
Y para seguirle tendríamos que tener un estudio hidrológico para ver si da para lo que ellos quieren. Que como no lo hizo, pues tampoco lo sabemos.
Bien.
Entonces ya de entrada está mal. ¿Sí? No le puedo decir que no funciona su planta, tampoco le puedo decir cuánto está impactando, pero sí le puedo decir que me está construyendo sin saberlo.
Claro.
O sea, ¿cómo puedo construir un puente sobre un terreno si no estudio el terreno para cómo construir el puente?
Claro, claro, están haciendo algo en contra de la ley. Y es lo que se pretende con la agenda ambiental, pues tratar de poner orden en este sentido.
Exactamente. Y bueno, tenemos ahorita un montón de proyectos que ya los hicieron, que sería demasiado costoso económicamente, socialmente, y a lo mejor hasta ambientalmente, decir, va para atrás, ¿no? Pero tenemos un montón de proyectos que están en proceso, que sí pueden ser revisados. Y sí pueden ser acotados o revertidos todavía, ¿sí? Y bueno, otro de los temas importantes, en el agua, una de las cosas que tendría que hacerse también es el tratado de las aguas residuales. Sentimos que vamos como que bastante atrasados, como con mucha falta y deficiencia en esto. Estamos echando todavía agua muy contaminada al mar, de una u otra forma. Estamos a 3 pasos del mar, estamos a 1 paso del mar, más bien, y pues todo lo que contaminemos se va directo.
Claro, hablábamos hace en los bloques anteriores sobre todo el drenaje pluvial que se mezcla con el drenaje de nuestras casas, pues todo eso definitivamente se va directo al mar, sí, Carlos.
No, tendríamos que tener ya planeado cómo le hacemos para que todas esas aguas se traten. Y en cuestión de saber también de que la gente se involucre en todo esto, es que muchas veces la gente no tiene la información adecuada y estamos viviendo en unos tiempos que más bien nos dedicamos, parece ser, a polarizar a la gente a través de la desinformación. Entonces lo que nosotros necesitamos es que también haya unas campañas fuertes de educación ambiental para la población en general, para darle información en cada uno de estos temas, desde basura, desechos sólidos, desarrollo urbano, áreas naturales, en fin, todas estas, para que la gente y la población esté informada y tenga más facilidad de incidir en algunas cosas.
Ese como será un tema bien, prioritario, la educación ambiental.
Como tú bien dices, tenemos todos también que hacer algo, ¿no? No es nada más de colgarle el teatrito al gobierno y que lo arregle, sino tenemos que involucrarnos. ¿Y cómo? Pues tenemos que estar informados para empezar, ¿sí? Una de las cosas es que pensamos siempre que la educación ambiental es nada más para los niños en las escuelas, pero creo que es también para los adultos.
Todos los ciudadanos.
Todos, ¿sí? Y bueno, en las escuelas bien podríamos hacer, no dejarle nada más yo hago educación ambiental, pero no dejarle también nada más el regalito a las asociaciones civiles para que hagan educación ambiental, sino hacer una colaboración, una coordinación con las educaciones ambientales regionales, con las autoridades educativas regionales, para poder hacer un esquema, un programa de trabajo e impactar en todas las escuelas. Sería fabuloso. Tendríamos muchísimo mejor impacto y resultado en educación ambiental de esa manera. Y bueno, esas son algunas de las cosas que sentimos que son de las más prioritarias. Seguramente me faltan, porque no tengo aquí a la mano ahorita todos los temas.
No te preocupes, son Carlos, pero creo que coincidimos que en esas acciones prioritarias pues es la educación ambiental, la reutilización de nuestras aguas, por supuesto, el tema creo que prioritario en el estado de Jalisco, en Puerto Vallarta, en muchos otros municipios de aquí de nuestro estado, va a ser el agua, ya que pues Jalisco tiene un déficit hídrico en números negativos, estamos en números negativos y bueno, pues quién sabe cómo nos vaya a ir en las próximas sequías, sí, en el próximo año.
Y con la construcción de megadesarrollos, eso no nos ayuda.
Construcción de megadesarrollos, por supuesto, que van a necesitar mayor cantidad de servicios públicos, en este caso agua. Hablábamos también de que van a necesitar más espacios para estacionamiento, el tráfico vehicular se va a incrementar, claro. Entonces las áreas verdes empiezan a disminuir y todas esas afectaciones, pues ¿quiénes las vamos a vivir? Pues los ciudadanos, los que estamos aquí de planta, sí, ¿no? Los que estamos aquí de cajón.
Por eso decía que no necesitamos más cuartos de hotel. Bien. No necesitamos crecer esto.
Muy bien, pues fíjate, Carlos, que nos dejó por aquí el ingeniero Ricardo Díaz Borioli, que estuvo de invitado en los bloques anteriores. Él nos dejó 9 aerografías de que vienen donadas por del proyecto Conservación de los Arcos. ¿Sí sabes acerca del respecto al respecto de ese proyecto Conservación de los Arcos?
Sí, de hecho es uno de estos desarrollos de los que yo comentaba que habría que revisar y rechecar muy bien en el orden de ideas de que el espíritu de la ley se cumpla.
Muy bien, pues vamos a motivar a que en el espíritu de la ley se cumplan estos proyectos ambientales. Y bueno, tenemos de regalo para ustedes, nuestros radioescuchas, 9 aerografías del año de 1994, son del artista Rico DK, pueden ustedes verla por Facebook, y en los próximos programas les estaremos dando la dinámica en la cual vamos a entregárselas a ustedes, seguramente si nos siguen escuchando, si siguen sintonizando el programa Eco Bahía por el 104.3 FM de Radio Universidad, tendrán ustedes la oportunidad de llevarse una de estas aerografías de Rico Decay del año 1994. Son súper, súper hermosas, es una donación del proyecto Conservación de los Arcos. Nos despedimos de Carlos Bonilla. Carlos, muchísimas gracias por haber participado en este programa. Y seguimos con ustedes, nos vamos a un corte. Este es su programa, Eco Bahía.
Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266. Eco Bahía. Volvemos.
Buenas tardes, seguimos en su programa Eco Bahía. Estamos en el Centro Universitario de la Costa, en cabina radiofónica por el 104.3 FM. Aquí es su programa Eco Bahía. En este espacio, recuerden que tu voz se escucha por la conservación del planeta. Seguimos con nuestros invitados del colectivo Defensores Ambientales de la Bahía. Recuerden que son una serie de asociaciones unidas para crear conciencia ambiental, conciencia ecológica en toda la ciudadanía de los tres municipios de la región de Bahía de Banderas: Cabo Corrientes, Puerto Vallarta, Jalisco y Bahía de Banderas, a quienes les mandamos un saludo desde este espacio radiofónico. Y tenemos el turno de nuestro siguiente invitado. Él es médico veterinario y zootecnista Carlos Martínez. Él viene de la Asociación Médicos Veterinarios y de Pequeñas Especies. Carlos, es tu segunda ocasión aquí conmigo como invitado. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación esta vez para hablarnos de la agenda ambiental. Creo que es un tema prioritario el que tú manejas junto con la asociación a la cual vienes representando, el tema de pequeñas especies, animales domésticos, mascotas. Creo que es súper prioritario para nuestra salud y para la salud de estos animalitos también. Pues bienvenido, Carlos.
Muchas gracias, saludos a todos. Y sí, parte de la agenda ambiental que tenemos, una parte muy importante es esta interacción, este problema que tenemos entre sociedad, ambiente y los animales domésticos. Parte de la agenda que está por presentarse incluye para los tres municipios prácticamente el mismo lineamiento, que es, por ejemplo, Puerto Vallarta sé que lo tiene ya y se ha trabajado mucho tiempo, pero Cabo Corrientes y Bahía de Banderas no, que es un centro de control y salud propiamente canideo y felino, porque abarcar todos los animales pues sería muy complicado. Y pero en los otros dos también sería una jefatura, un departamento de bienestar animal, que eso también muchos pensarían que puede ser lo mismo, pero no. Es completamente distinto para lo que ahorita las acciones que se necesitan, se requieren esos dos departamentos independientes uno del otro, pero afines a una misma causa. En el caso de aquí, que hay una subdirección de bienestar animal y lo que en la agenda ojalá se pueda lograr en los otros dos municipios, es esta agenda donde haya un censo de animales, porque el gran problema también que presenta esto es que no sabemos a qué nos enfrentamos.
Es lo que te iba a comentar, ¿no existe un censo de mascotas en Puerto Vallarta?
No.
Y ya me dijiste que pues estamos un poquito más avanzados que Cabo Corrientes y Bahía de Banderas, lo siento, pero tampoco supongo yo que existen en esos municipios.
No, ni siquiera el centro como tal, mucho menos un alguien que los cuente. Entonces, a raíz de todo eso, tenemos que el parte de la gente es que empiecen a ver cuántos animales hay mostrencos, que es aquel animal que todavía tiene una cierta sociabilidad, que es el perro del barrio, por así decirlo, el perro feral, que ya es el perro que ya tomó un comportamiento ya
silvestre, cercano,
silvestre,
salvaje, digamos.
y los perros con dueño, como tal, no hay ningún registro de ninguno. Entonces, esterilizaciones, lo que fuera, no hay, no podemos decir si se avanzó o no avanzó, porque no hay con qué compararlo. ¿Contra qué?
A ver, pero ¿sí ha habido campañas de esterilización en los últimos meses aquí en la región de Bahía? En toda la región de Bahía he visto eso, pero no hay un control, es lo que tú estás queriendo decir, ¿cierto?
No hay un punto de comparación para saber si algo es exitoso o no es exitoso.
Bien.
Tenemos números generales de la UNAM y de otros investigadores, donde se supone que el 70-75% de los animales no tienen dueño. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que si el 25% de la población que se supone que tiene, que los perros tienen dueño, y es un trabajal, o es un problema el que la gente vaya a esterilice, que tome conciencia para esterilizar sobre la aprobación, por la población, y que eso aún la gente lo celebra como un triunfo, pues entonces, ¿en qué estamos parados? Porque yo supongo que como dueño, mi responsabilidad es esterilizarlo para evitar una sobrepoblación.
Claro.
Porque todos sabemos que hay una sobrepoblación, no es un hecho que se pueda ocultar. ¿Y qué tanto éxito podemos tener si en un momento dado esterilizamos ese 25% cuando el 75% está reproduciéndose?
Cierto.
¿Qué tasa podemos decir que hay éxito?
No hay datos para poder comprobar.
Exactamente. Eso. Otra. Bienestar animal tiene que, es un concepto que mucha gente, activistas y todos, crean un concepto en su cabeza, que como que es abrazar animales y todo, y no, es un conjunto de cosas matemáticas, físicas, de muchas cosas, para lograr que el animal esté en un estado de equilibrio, y esto implica las campañas de esterilizaciones, ahora sí que decía mi abuelo, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. ¿Cuántos de esos se hacen bien hechos? Hay problemas, no, te lo digo desde el punto de vista clínico y de mis compañeros. Hay problemas, no se hacen las cosas como deben de ser, y eso se tiene que regularizar. Eso se tiene que planear, que ver bien, no nomás es ayudar por ayudar, ya no se puede hacer eso, se necesita la ciencia, la zootecnia, para llevar a cabo las cosas, y más claro está el problema, por ejemplo, ahorita con esta ley federal de bienestar animal, propuesta por este muchacho, la tapa del PAN,
okay,
de Morena, que es Ricardo Monreal, porque nadie lo quiere. Al proponer o al avisar con unos activistas, y en la rueda de prensa de la presentación no hay científicos, no hay académicos, no hay catedráticos, no hay nada, y presentan esta ley que entre todo prohíbe y cancela las PIMS, prohíbe y cancela las UMAS, prohíbe y cancela los zoológicos.
No.
Y eso lo están presumiendo. Ya supimos qué pasó con los circos.
Claro.
Ahora, y como que no tienen idea de qué hace una PIMS, qué hace una UMA, todo el valor que hacen los zoológicos. El lobo gris está volviendo al norte gracias a los zoológicos.
Gracias a los zoológicos.
La inseminación artificial en águilas reales y que vuelvan a volar en el centro de México es por zoológicos, es por UMAS, es por PIMS. ¿Y las quieres prohibir?
Bien, entonces creo que esta agenda ambiental, estas características de las cuales tú estás hablando, de que la ciencia tiene que estar involucrada dentro de zootecnistas, pues yo esperaría, como conductor de este programa y con el mensaje que damos a nuestra ciudadanía que nos escucha, pues yo esperaría que todas estas personas que toman estas decisiones pues tuvieran ese perfil, ¿no? Ese perfil adecuado para manejar este tipo de problemas aquí en nuestros tres municipios.
Exactamente, desde lo local que estamos nosotros hasta federal, tiene que haber gente capacitada, tiene que haber gente que sepa manejar estos y no llevarse al nepotismo, a las palancas, a las amistades, porque al parecer todo esto de ambiental lo toman como en tercer plano, no les dan la importancia que se debería, y eso es lo grave, porque al momento en que ocurra algo de salud ambiental, de salud animal o de ecológico, las vamos a pagar, y muy caro.
Muy bien, pues fíjate que es un tema súper, súper prioritario, sobre todo de salud pública, porque de repente dicen, no tiene nada que ver el tema de los animales domésticos, nuestras mascotas, con el tema ambiental. Ey, claro que sí, porque es un tema de salud pública, ¿estamos de acuerdo?
Y ambiental, porque ¿cuántas especies tenemos por ahí de felinos o canideos que atacan? Tortugas, mapaches, crías de iguana, crías de nutria, en nuestro entorno. Muchas veces, lamentablemente, quieren copiar lo de otras ciudades, pero nosotros no somos cualquier otra ciudad.
Como esta ciudad de Estambul, en Turquía, ¿no? La ciudad de los gatos, que les llaman también.
O Madrid, ahí no hay nada. Aquí estamos rodeados de todo.
De vida silvestre.
Exactamente. De vida silvestre nativa. Y que tienen el mismo, o inclusive, si nos vamos más allá, más valor que un animal que no pertenece aquí.
Claro que sí, Carlos. Pues mira, es esperanza que tenemos de que se hagan las cosas de manera correcta, de manera adecuada y sobre todo profesional por nuestras autoridades. Te agradezco mucho, muchísimo que hayas venido aquí a tu programa Eco Bahía.
No, un agradecimiento a ti y a todos. Gracias por invitarme.
Esto es tu espacio. Y bueno, hablando de esperanza, me despido con la siguiente frase. En vez de vender esperanza, los políticos tendrían que vender hechos. Empezar a trabajar sobre las cosas que hay que hacer. Esto lo dijo Diego Torres, el cantante de nuestra canción de introducción, Color de Esperanza. Muchas gracias, gracias a Jorge en controles, en edición, y nos vemos el próximo miércoles en este su programa Eco Bahía. Buenas tardes.
El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentaron Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero.
La participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Hasta la próxima.